Preparen sus sentidos para esta maravillosa experiencia. Ya comienza Artífices, cultura en alta voz.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Artífices Cultura en Altavoz. Bueno, hoy tenemos como invitada a Marina Salazar, una persona muy importante para la comunidad de Suba. Nacida en Tumaco, tiene 69 años, vive en Cali por un tiempo y desde muy pequeña, desde muy joven, vive aquí en Bogotá. Le damos la bienvenida a la señora Marina. ¿Cómo me le va, señora Marina?
Muchas gracias por invitarme. Pues muy bien, como la señora Leti lo dijo, soy Marina Salazar y hago parte del costurero Mujeres Haciendo Memoria, el costurero de Suba. Es un espacio muy bonito donde nos reunimos un grupo de mujeres y hacemos memoria, memoria territorial, memoria ancestral, súper emocionante y súper chévere.
Bueno, de eso también es importante aclarar que este costurero hay en muchas partes aquí en Bogotá, pero vamos a hablar en este momento del costurero territorial de Suba, al cual su merced hace parte. Bueno, es importante también resaltar el tema de la memoria, como nos lo venías contando, y es, digamos que enmarquemos esto en por qué empieza el costurero territorial en Suba. ¿Y qué fines tiene en cuanto a la memoria? Que me parece algo también muy importante resaltar de esta práctica de la costura, del bordado. Comentémosles a nuestros oyentes qué es el costurero territorial, por qué se realiza en Suba, en el caso de este, y qué implica el tema de memoria en esta práctica.
Sí, yo hago parte desde hace muchos años, 10 años, del costurero de la memoria, kilómetros de vida y de memoria. De allí pues se han desarrollado algunos costureros y con esa experiencia del costurero pues yo creé un costurero acá en Suba que se llama Mujeres Haciendo Memoria. ¿Qué es lo que yo he hecho? Pues es un espacio donde yo siempre quería hacer algo por la localidad, por el barrio. Entonces lo que yo he hecho es invitar a mujeres que se unan y vamos cosiendo. Entonces, pues ha sido un espacio súper bonito, hemos hecho algunas cosas, telas, también hemos hecho trabajos para la Comisión de la Verdad, también hicimos tela para la G, y bueno, ahí nos hemos ido desarrollando. En este momento, pues nosotros estamos haciendo, nos ganamos una beca poblacional y estamos haciendo unos talleres cartografiando, está enfocado hacia las víctimas, de cómo viven las víctimas acá en Suba, cómo ha sido ese recorrido desde que ellas llegaron aquí a Bogotá y el vivir aquí en Suba, cómo ha sido ese estar viviendo acá. Entonces estamos haciendo ese trabajo y ya lo estamos cerrando.
Cada una de estas personas que hace parte del costurero territorial que su merced nos está contando tiene una historia, tienen una verdad que contar, tema de vida también. Cuéntanos alguna experiencia de alguna de estas personas, de estas mujeres que han llegado a ti para contar estas historias por medio del costurero.
Sí, pues así yo conozco muchísimas, muchísimas historias. Unas muy desgarradoras, otras de pronto no tanto, pero todas unas historias, algunas tristes, otras, yo digo, todos tenemos historia, unas tristes, otras no, un hecho de vida. Siempre lo tenemos. Pues, por ejemplo, ¿por qué se hace el costurero kilómetros de vida y de memoria? Porque en una reunión que se hace en el Putumayo con muchas organizaciones, allí una señora que se llama Blancanieve empieza a contar lo que a ella le había pasado. Ella tuvo 5 hijas. De las 5 hijas le mataron 4 de la forma más infame. Se las enterraron en una fosa común y ella empieza a buscar a sus hijas. Duró 10 años buscando a sus hijas. Cuando ella las encuentra, entonces ella le da cristiana sepultura, llega a su casa y coge la ropa de sus hijas y empieza a hacer una colcha. Y vestidos, blusas, blue jeans, todo, hace una colcha. Entonces, como esa parte de como que aquí está una parte de mis hijas, ¿no? Ya no están conmigo, pero aquí está una parte, como poder recordar siempre, pero también como hacer esa catarsis de que ella quisiera como sacar ese dolor que ella tiene dentro. Entonces, esa, pues yo se los cuento así, pero escucharla a Blancanieves, yo la he escuchado el relato de ella, la conozco. Varias veces se había invitado a unos procesos que nosotros hacíamos con la embajada de Francia y Alemania. Entonces la invitaban a ella y es un testimonio muy desgarrador. Entonces un señor, Francisco Bustamante, él es un artista plástico y empieza a pensar que qué se puede hacer para como mitigar tanto dolor que hay en las personas víctimas. Entonces él es el que entonces empieza como él hacía parte de la corporación Minga. Entonces él invita a Minga, FEDER, el CACS, la organización Manuel Cepeda Varga, y juntan todas estas organizaciones y invitan a las madres de Soacha, los mal llamados falsos positivos, y empiezan un trabajo psicosocial, pero también jurídico, en apoyo a las madres, a las familias y a las madres de Soacha. Entonces, porque ellas también decían, los hijos de ellas decían que la mamá, con la muerte del hijo, también se habían muerto ellas, se habían muerto los otros hijos, porque ellos estaban vivos, pero que su mamá a ellos no los miraban, sino que siempre se la pasaban llorando, como en ese dolor. Entonces, estas organizaciones empiezan a hacer un trabajo de apoyo psicosocial y jurídico a estos familiares y a estas mujeres, ¿no? En la parte jurídica y esto. Y así empieza el costurero, Kilómetros de Vida y de Memoria. En ese momento se llamaba la Mesa de Chanchiro. Cuando yo llego al costurero, que me invitan, yo llego porque una señora me invita al costurero, pues no me dijo que era costurero, sino una reunión. Entonces ellos hablaban de la Mesa de Chanchiro, estaba recién empezando el costurero, hablaban de Mesa de Chanchiro y yo no lo entendía. Yo decía, pero ¿por qué ellos dicen que Chanchiro, si es que Chanchiro es algo roto? Después ya vine a entender que era algo que estaba roto, se empieza a coser para ir como sanando estas heridas que están abiertas. Y entonces, con esa experiencia de este costurero, yo siempre quise hacer algo. Además, yo antes pertenecía también a una organización de mujeres, era muy distinto, pues nosotros, yo estaba todavía en ese tiempo como muy joven, y nosotros nos íbamos a la periferia de Bogotá, por allá al sur, como a alfabetizar a niños y niñas. Pero después la organización se desbarató porque cada uno cogió su rumbo y pues yo quedé volando hasta que llegué al costurero. Pues el costurero me pareció un trabajo muy bonito, donde yo lo que vi era que llegaban muchas mujeres muy dolidas, pero después de hacer una cantidad de ejercicios, de hacer unas terapias, ellas empiezan a hacer otras, ¿sí? Pero también empiezan a contar su historia de mucho dolor. Entonces, lo que ha pasado en Colombia, la verdad que es muy, muy cruel. Esto que han hecho es muy cruel. Ojalá que con los costureros, con todas las organizaciones sociales, se vaya colocando un granito de arena para que esto empiece a mejorar, no haya tanta violencia, que no se maten a la gente. Nosotros debemos de vivir en un país hermoso, muy bonito, y cabemos todos. Entonces, esta es más o menos la parte del costurero. Entonces, nosotros empezamos a hacer el trabajo y las mujeres que yo invito, pues también yo soy fundadora del barrio en que vivo, entonces conozco algunas personas que son fundadoras, y yo lo que hice fue un día con un párroco que había, el padre Carlos, entonces yo le dije: padre, hagamos un costurero. Y él me quedó mirando y me dijo: bueno, hagámoslo. Pero la verdad, pues yo, o sea, solamente nomás tenía como la palabra, pero no tenía con qué hacerlo. Entonces yo le dije: padre, pero es que nosotros, yo no tengo para comprar los materiales. Entonces él me dijo que necesitábamos, y empezamos, él nos compró 3 metros de tela, y empezamos, que son unas telas blancas que están ahí en la exposición, son, ellas empiezan a contar allí su historia, cómo ha sido esa historia, qué le contaron sus padres cuando ellas estaban en la barriguita, a medida que fueron creciendo, y también cómo ha sido ese pueblo, cómo esa transformación que ha tenido ese pueblo de antes a hoy en día. Entonces ellas cuentan allí, muy emocionadas, y al principio éramos como 13, después salieron un resto porque no tenían trabajo. Ahorita pues ahí estamos de todas maneras, aunque llegó la pandemia, pero nosotros no hemos parado, entonces ahí estamos haciendo. Y ha sido un ejercicio muy bonito ver a las personas cuando dicen: no, a mí me ha servido mucho, yo había perdido unos familiares, y llegué al costurero y la verdad me ha servido para mis dolores. Otra dice: yo tenía un problema en el hogar, y fui a las instituciones, en las instituciones no me dieron la ayuda que yo necesitaba que me dieran. Fui también a la iglesia, hablé con un padre, tampoco me dio la ayuda, y llegué al costurero y me abrieron las puertas. Entonces, pues es un acto de que se puede hacer. Por medio de estos ejercicios se puede ayudar muchísimo a las personas.
Digamos que el tema de la memoria, que se forma de una manera poderosa para de alguna manera mitificar tal vez o lograr que se sane el alma, ¿sí? Y creo que por medio de la catarsis que su merced está contando, pues este alma por lo menos puede llegar a calmarse de alguna manera. No será 100%, pero sí por lo menos tener esta vida un poco más llevadera. Su merced también manifiesta que cada uno tiene un dolor diferente, pero uno solamente lo puede reflexionar cuando uno lo está viviendo. Entonces, creo que cada una de estas personas que hacen parte del costurero, que han pasado por el costurero, que se mantienen en el costurero, pues forman parte de una historia. Hay que evidenciarla y no dejarla pasar. Entonces, magnífico todo lo que su merced nos está contando. De aquí, desde el programa, le mandamos también un fuerte abrazo a cada una de esas mujeres fuertes que han logrado salir adelante con tantas dificultades. Bueno, retomemos un poco el tema también de en este libro que tengo en mis manos, que se llama Surciendo Memoria, un camino hacia la paz y la reconciliación en Colombia. Y su merced manifiesta aquí en este libro, pero una frase que está en este libro que me contaba fuera de micrófonos que es suya. Entonces me permito leerla y ya nos comenta un poquito alrededor de esta frase. Siendo desplazada, viví en carne propia la pobreza, junto a muchas familias que también lo perdieron todo por culpa de la guerra. Cuéntenos un poquito, señora Marina, cómo fue su historia y si quiere nos puede compartir algo alrededor de su vida.
Sí, pues nosotros teníamos una finca muy bonita, era una finca muy productora de cacao, caucho, se cultivaba caña, se sacaban panela, maíz, ¿no? Donde también nosotros teníamos mucha comida. Por ejemplo, cuando se cogían estas cosechas, se hablaba, pues yo era muy pequeña, pero en la casa hablaban de minga porque llegaban muchos hombres, muchas mujeres a coger la cosecha. Pero un día yo no lo entendía y nos tocó dejarla abandonada, salir, porque mi mamá empezó a decirnos a nosotros que si llegaban, es una frase que a mí siempre se me quedó como grabada en la mente, que si llegaban unos hombres y a ella la cogían, nosotros corriéramos para el monte y escucháramos lo que escucháramos, no saliéramos, sino que nos mantuviéramos calladitos. Entonces yo no entendía ni sabía por qué. y nunca, bueno, después nosotros nos tocó dejar la finca y llegamos a... Eso era cerquita de Tumaco, en un pueblo que se llama Tangarial del Mira. Y nosotros, cuando llegamos a Tumaco, entonces, después de tener todo, pues no teníamos plata, pero sí teníamos muchas cosas. Entonces, llegamos a Tumaco a arrendar y ya, pues, imagínense, no había comida, el trabajo ya era escaso, ¿no? Mi padrastro tenía que... él trabajaba, él era carpintero y pues en un pueblo pequeño pues tampoco sale mucho trabajo, entonces es bastante difícil. Entonces yo decía, pero si nosotros teníamos todo, ¿por qué salimos? Entonces yo, hasta después cuando yo llego al costurero, es que yo vengo a entender que pues sí, nosotros éramos desplazadas, ¿no? Además también en mi familia han matado mucha gente, ¿no? Mucha gente que la han desaparecido y no se sabe si viven o mueren. Pues ya hace tanto tiempo que pues imagínense, deben de estar muertas. Pero un día mataron, entre otros, mataron un sobrino, el hijo de una hermana, y yo le preguntaba cuando me llamaron a decirme que lo habían matado, le digo yo, ¿por qué lo mataron? Y entonces me dice, tía, porque pasó por donde no debía de pasar. Entonces, las barreras invisibles. Y yo siempre decía, ¿pero por qué nosotros aquí en Colombia no podemos andar por donde nosotros querramos andar? ¿Por qué tiene que haber sitios vedados donde... tienen que pasar X personas, los demás no pueden pasar porque si no los rocean, como pasó con mi sobrino y así con algo otra familia, ¿no? Entonces son casos tan tristes, tan duros, pues que como la vida sigue, pues toca seguir adelante, pero es bastante doloroso.
Por medio del costurero también se ha logrado tal vez tejer algunos lazos de reconciliación, creería yo, que con estas personas, que aunque no sepamos quién, muchas veces, quién lo hace, quién hace estos actos tan violentos con nombre propio, llegamos de alguna forma a generalizar y lograr tal vez perdonar.
Sí, bueno, lo del perdón es bastante complicado, ¿no? Porque todo el mundo dice, no, yo perdono. Pero el problema es que sí, que toca mirar de fondo si de verdad se dio ese permiso de perdonar. Porque es que mucha gente dice, no, yo ya perdoné, pero písela usted para que vea con lo que le sale. Entonces, ahí yo digo que, y yo conozco mucha gente que dice que, no, yo perdoné, pero, Dios mío, a veces no es muy cierto eso. Entonces, pero también conozco personas que han perdido a sus seres queridos y les han hecho, han sacado todo eso de adentro y han podido perdonar, porque por ejemplo, yo conocí una señora en Medellín cuando nosotros hicimos el lanzamiento de la caja de herramientas. Ella llegó al evento que nosotros estábamos haciendo con la caja de herramientas y ella empieza a contar su historia, una historia muy dura. Le matan, ella tuvo una vida de perro, se casó y fue terrible. El señor, después de tanto maltratarla, se fue. El tipo, un borracho, cayó en como decir aquí, la calle, lo del cartucho, así. Uh-huh. Un indigente de la calle, fue terrible. En ese lazo que él se fue, a ella le matan un hijo. Le matan uno o dos hijos, algo así. Fue muy duro, un dolor grandísimo. Sufre muchas cantidad de violaciones contra ella. Y un día, sin embargo, la llaman para como de ñapa, que fuera a recoger al esposo porque el señor estaba muerto, pero el señor no estaba muerto, estaba así muy enfermo. Entonces le tocó ella irlo a recoger, llevarlo al hospital. Entonces ella le pregunta que si él sabía que al hijo lo habían matado y él dice que sí. Bueno, después ella, dejando esa parte ahí del señor, ella se va, busca a los... A las personas que mataron al hijo y ella los perdona, y yo pienso que ella sí los perdonó de corazón, porque ella empieza a hacen una cantidad de ejercicios, de terapia, pero ella empieza a trabajar con ellos, dando, hoy en día ella da talleres en universidades, en empresas, con organizaciones, sobre la reflexión de esto con las personas que le mataron al hijo o a los hijos. Entonces, eso no es fácil, porque uno estar mirando todos los días, ella los adopta como si fueran hijos de ella. Entonces, yo ya la había visto a ella le habían hecho un reportaje. Entonces, cuando yo el día que la tengo al frente y ella empieza a contar su historia, y yo digo, yo esa historia ya la había escuchado. Entonces, ya le pregunto, y ella es una de las madres de, yo no me acuerdo cómo se llaman, de Medellín, de la Plaza de Medellín, de algo así, y empieza ella a trabajar, a sensibilizar a las personas. Entonces a mí me parece que eso es un acto, pues, como, o sea, es cuando la persona también se libera de mucha carga que tiene acá adentro.
Digamos que eso requiere también una cierta madurez, creo yo que es importante, y también creo que gracias a la labor que ustedes hacen en El Costurero, nos enseñan ese gran significado del perdón, de alguna manera. Digamos que la construcción de ciudadanía también, de que somos todos el mismo pueblo, ¿sí? Que todos sufrimos y que a través de la recuperación de la memoria y también de todos estos procesos, pues se pueda llegar también a evitar futuros conflictos, futuros enfrentamientos, creo yo.
Yo pensaría que es una persona con un equilibrio súper altísimo para, pues, como darse esa parte, como ese espacio de poder llegar a esto, ¿no? Una persona, o sea, que yo pensaría que en su alma es un alma bastante limpia, esos pensamientos,
sí,
para llegar a esta parte.
Así es, así es, señora Marina. Alrededor de todas las cosas donde se han podido exponer estos costureros, nosotros aquí en el Centro de Cultura tenemos en este momento la exposición de reconocimiento de historia alrededor del costurero territorial de Suba, que pues a todos nuestros oyentes también les contamos que va a estar desde el 16 de noviembre hasta el 24 de noviembre expuesto aquí en nuestras instalaciones, de entrada libre, para que vengan y admiren este hermoso trabajo que hacen las mujeres de tu costurero. Pero fuera también de micrófonos me contabas que esto no ha quedado solamente en Colombia, sino que también ha estado en otros países. Contémosle a nuestros oyentes cómo ha sido esta experiencia y la admiración que tienen estos costureros en el mundo.
Gracias. Bueno, con el otro costurero pues se ha hecho una gran labor de muchas cosas, pero nosotros pues mujeres haciendo memoria es un costurero nuevo. Sin embargo, pues allí hemos hecho cositas. Porque yo lo primero que, o sea, cuando empieza el costurero, empiezo a reunir a las personas, yo lo que pensaba era que nosotros nos reuníamos, conversábamos, cosíamos y como que ahí en la iglesia, pues el costurero nace ahí en la iglesia, pero el costurero mismo se ha venido abriendo y dando unos espacios que hasta pues yo me quedo también como aterrada de lo que el costurero ha hecho y ha estado haciendo. Por ejemplo, nosotros a veces pues hemos salido y hemos estado ahí en la plaza fundacional frente a la alcaldía, ahí hemos estado exponiendo las telas. El año, para el 10 de diciembre, en el 2017, nosotros nos invitaron, a que participáramos en un acto que iba a ser como una organización. Yo le dije listo, porque pues creo que esa era como la primera vez que nosotros salíamos así. Nosotros trabajamos la parte de los feminicidios también, aparte de la memoria territorial, trabajamos los feminicidios. En el 2017, al 10 de diciembre de ese año, iban 13 mujeres asesinadas por sus exesposos, sus esposos o algún otro acto. También, también aquí estaba metido también la policía. Bueno, entonces nosotros hicimos una tela muy bonita, pero ya estábamos en pandemia, estábamos confinados, que no podíamos salir ni reunirnos ni ir a ninguna parte, estábamos ahí en la casa. Entonces, ¿qué hicimos? Bueno, esta es una tela que no está acá porque está en los Estados Unidos y ya ahorita les cuento el por qué está en los Estados Unidos. Entonces, es una tela que hicimos una silueta. Esa silueta tiene la parte de arriba, la silueta de una mujer, ¿no? La parte de arriba es una tela negra donde están incluidos todos los afrodescendientes, todos. En la parte de abajo de la silueta tiene la mitad de la otra parte, es un gris que están incluidos todos, como todos los mestizos, el mestizaje. Y en la parte de arriba, la otra mitad, es una parte blanca, pues los que se crean blancos, ahí están incluidos. Entonces, es una silueta muy bonita de una mujer, pues bonita entre comillas, ¿no? Tiene una rosa en la mano, un ramo, yo diría que es un ramo de rosa. A veces a la mujer se le regala un ramo de rosas, pero puede estar a las pocas horas o en los pocos días o en los meses o en el año puede ya estar muerta, porque por A o por B, algo que no le gustó al Señor, la puede matar. Y pues, como saben, nos matan solamente por el hecho de ser mujer. Entonces, ella, yo digo que es un ramo de rosas con espina, y que, ay, Dios mío, esas espinas, muy dolorosa. En la parte de abajo tiene un reguero de zapatos, porque cuando la persona la matan, cae, lo primero que salen a volar son los zapatos. Cerca a ella, en la parte de arriba, como cerca a la cabeza, entre el pecho y la cabeza, tiene un grupito de personitas, siempre a veces las matan delante de los niños, no tienen ni siquiera un poquito de pudor, que los niños están mirando y las matan a ella frente a los niños, o también a los niños a veces caen en esta desgracia. Tenemos unos pañuelitos bordados por diferentes mujeres. Entonces, como nosotros, este es un trabajo colectivo muy hermoso. Todo el mundo que ve esa tela tiene algo que ver con esa tela, porque la tela es bellísima. El alcalde de acá de Suba dijo que era un retazo muy desgarrador. Estos pañuelitos tienen el nombre, son bordados y tienen el nombre de cada mujer que ha caído en esto. Entonces, por ejemplo, está una señora de apellido Gil. Ella hizo 3 pañuelitos y me decía que con unos sentimientos muy encontrados, porque haciendo esos pañuelitos, ahí había una niña de 16 años que la mataron. Entonces, puede ser la hija de uno, o la sobrina, o la hermana. Entonces, en fin, mucho dolor. Y así, pues, aunque estábamos en pandemia, entonces unas mujeres bordaban en sus casas los pañuelitos y otras niñas jóvenes pasaban a recogerlos en bicicleta, y nosotros los cosíamos. Fue un trabajo súper chévere para poderlo presentar el 10 de diciembre en esa. Pero lo que nosotros queremos decir es que no más feminicidios en Suba. No sé por qué Suba tiene un alto porcentaje de mujeres asesinadas. Dios mío, pónganse un poquito la mano en el corazón. No tienen por qué matar a la mujer. La mujer es una compañía, es su compañera, es la que protege a la familia. Entonces, ¿por qué tenemos que matarla? Y volviendo a qué hemos hecho, entonces nosotros en esa parte, pues, por ejemplo, en este momento hay 4 telas que están en los Estados Unidos, donde se va a hacer un taller exposición en una universidad. Para nosotros, pues, es un honor, porque nosotros tan pequeñitos y poder hacer esto. Está programado para el 9 de diciembre, esperemos que se dé, porque pues hay que hacer unos trámites y todo. Si no alcanzamos para este año, entonces nos toca para el año entrante. Pero entre las cosas que hemos hecho, hemos expuesto en colegio. Esto es una pedagogía. Nosotros trabajamos la pedagogía de la caja de herramientas. Aunque no es una pedagogía de nosotros, que porque la hizo el otro costurero, pero yo hice parte también de sacar esta caja de herramientas, que dice: la memoria en clave de recuperar, resignificar y reconstruir. Puntada a puntada, nosotros construimos memoria para la paz. Y allí están los pasos de cómo nosotros hacemos esta pedagogía, también por medio de la costura. En esta caja de herramientas, pues viene, es un material muy bonito, muy bello, donde se debe llegar hasta el último rincón de Colombia, porque de verdad que es una pedagogía súper bonita. ¿Qué trae? Trae un brochure que es la historia del costurero, trae la historia de alguna de las costureras, trae un mapa de Colombia, que es la cartografía de Colombia para hacer el recorrido, porque cuando nosotros sabemos de dónde venimos, sabemos para dónde vamos y en dónde estamos. Por decir algo, si supongamos una persona nació en La Guajira, pero hoy por algo se desplazó y vive en Bogotá, estando en Bogotá se desplazó y hoy vive en Leticia, entonces se marca todo ese recorrido, que es su recorrido en vida de lo que ha hecho. Es muy chévere. Y viene una tela para plasmar. ¿Qué hacemos? Nosotros hacemos de pequeñas historias, hacemos una gran historia. Entonces, son temas muy chéveres con X temas. Y pues eso, yo he estado en muchas partes de Colombia, como Sampués. Hace poquito llegué de Cali, estuve dos veces seguidas haciendo talleres también con Pastoral Social. Ahorita acabo de estar en un taller el domingo, sábado y domingo estaba haciendo un taller con GEMPAS. Con GEMPAS es una organización ecuménica, entonces ahí vamos haciendo todas estas cositas.
Esta parte de las alianzas que nos cuentas con estas fundaciones, con estas personas, con la comunidad, bueno, y demás, hay también un factor importante en la exposición que nosotros tenemos, y es que me contabas, algunos de estos costureros han sido hechos por estudiantes de Uniminuto. Cuéntanos cómo lograste esa alianza con nosotros, con la universidad, y digamos que se ha vivido alrededor de esta experiencia de reconocimiento y memoria con los estudiantes de Uniminuto.
Sí, claro que sí. Y yo incluso diría que Uniminuto, pues en mí tiene mucho que ver, porque yo pienso que fue como parte también de que yo hiciera el costurero en Suba, porque un día me invitaron a un taller que iban a hacer, iban a instalar un costurero en el semestre también en la práctica de corresponsabilidad, cuando recién empieza, eso no lo sacaban de Uniminuto, sino que lo hacían era ahí en Uniminuto. Entonces, a mí me invitaron ese día, pero al final terminé yendo todo el semestre, y allí, en ese proceso, yo vi una niña, que era ya una mujer. Resulta que era una persona muy inteligente, pero no era como muy acogida con los compañeros por muchas de esas cosas, que ella era así muy inteligente, porque lo que decía formaba como polémica. Entonces, ella tenía también una cantidad de conflictos, porque ella ya se había casado y se había separado, vivía con un militar, donde dicen pues que los militares han tenido esta cantidad de cosas en el conflicto. Entonces ella decía, pero ¿cómo? Si es que mi esposo es bueno, no sé qué bueno. Entonces estaba como en todo esa parte. Y pues yo llego y empiezo a mirar también todo esto, y empezamos a hacer unos ejercicios, porque en la parte mía yo soy más como de crecimiento personal. Entonces hacemos un trabajo súper bueno con las telas, pero también como a dar muchas charlas, muchos talleres de crecimiento personal. Y un día se forma como una polémica, casi ella se sale. Conclusión, pues ella ya se convenció de que se quedara, y sí, se quedó. Y yo hablando con ella, entonces al principio ella decía que no le gustaba coser, eso no era para ella. Sin embargo, lo que yo sí vi es que ella sí era muy buena para otras cosas. Por ejemplo, el relato, las bitácoras que ella hizo en ese semestre, el día que le tocó a ella fue la mejor bitácora. Entonces, yo hablando con ella, pues después ella fue cambiando ya su manera también de pensar y como todo ese meollo que tenía en la cabeza, y llegó el momento en que estaba pensando en hacer un costurero por allá en el Huila. Entonces, ya también todas las demás compañeras empezaron a aceptarla y era muy bueno, muy bonito verla hablar, porque a mí ella me parecía una mujer muy bonita y muy inteligente. Entonces, ahí pues también yo vine a decir, pues esto sí vale la pena. Y entonces por eso fue que yo hice el costurero. Esa fue con la profesora Marcela. Se empieza ese proceso. Y un día yo le dije a la profesora Marcela que la invitaba a conocer el costurero, pero pues no, sin ánimo de que me llevara toda esta cantidad de muchachos. Y ella me dijo, listo, vamos a ir un día, pero no fue. Después un día me dijo, Marina, ¿tú necesitas estudiante? Y yo le dije, pues sí. Y ahí fue que empezamos el proceso con los estudiantes. Entonces ella se hizo el compromiso, el padre dio el aval. Además él le tocó firmar porque pues nosotros somos una organización todavía. Yo no he pensado en hacer papeles ni compromiso de esto. Entonces, pues siempre me acojo ahí del padre cuando necesito algo. Y ahí empezamos con el proceso de corresponsabilidad social. También trabajamos con los muchachos de intersemestral. Y ahorita también estamos, aparte de ellos, con Mateo Rizzo, que ese es el semillero también de Uniminuto. Pero ellos, la primera tela que hacen los muchachos fue la indígena. Entonces, que es una tela bellísima, todo el mundo tiene que ver con esa tela. Y ellas hablaban de que donde todos estamos incluidos ahí en esa tela. Y ellos hablan, por ejemplo, de la familia, colocan unas palabras de poder, pero son alusivas como a la familia, a mi mamá, así, en todo lo que ellas querían decir en esa palabra. Y en sí, todo el mundo tiene que ver con la tela, porque la tela es súper
hermosa. Sí, es bellísima, es bellísima. Queremos entonces invitarlos a todos aquí al Centro de Cultura para que conozcan esta bella exposición que tenemos, reitero entonces, del 16 de noviembre al 24 de noviembre en las instalaciones del Centro de Cultura. Señora Marina, le agradecemos inmensamente por haber compartido todas estas historias, por haber puesto a los oídos de nuestros oyentes estos bellos relatos y la manifestación de que el costurero pues sea algo de reconciliación, de cierto perdón también, y de que nos demos cuenta que somos uno solo, ¿sí? Un solo pueblo. Entonces, desde el Centro de Cultura, Arte y Tradiciones, al cual pertenece el programa Artífices Cultura en Altavoz, y de la Universidad Minuto de Dios, pues agradecerle toda su labor y también enviarle un fuerte y fraterno abrazo a todas estas personas que hacen parte de este costurero territorial de Suba.
Ay, muchas gracias. También quiero, aprovechando esta oportunidad, quiero que todas las personas que quieran participar en el costurero, bienvenidas. Y también invitarlos a la exposición, no se pierdan de la exposición, es muy bonita. Entonces, además que es algo que nos enseña muchísimo. Muchas
Así
gracias,
es.
Muy amable.
Sí, señora Marina, muchas gracias por estar acá.
Una lámina fundida y con marcas hechas a martillazos por mujeres que fueron víctimas de la violencia sexual por parte de hombres armados, hace parte de la obra Fragmentos, de Doris Salcedo, construida con 37 toneladas de armas que entregaron las FARC. El contramonumento Fragmentos, concebido por la artista Doris Salcedo, es un espacio de arte y memoria, cuyas láminas de piso han sido conformadas por las 8.994 armas depuestas por la antigua guerrilla de las FARC tras la firma del Acuerdo de Paz. Para la elaboración de las láminas, la artista y escultora colombiana invitó a un grupo de mujeres víctimas de la violencia sexual durante el conflicto armado quienes dieron vida al soporte físico y conceptual que conforma el suelo del espacio. El espacio promueve la construcción de diálogos y reflexiones, el presentar el vacío y la ausencia como elemento inherente de la obra, pues es justamente a partir de estos elementos que se evidencia y recuerda el inevitable vacío que deja la guerra. En un espacio operado por el Museo Nacional de Colombia, Ministerio de Cultura, y cuenta con el apoyo de la Cámara de Comercio de Bogotá, busca crear diálogos a partir de una nueva plataforma física y conceptual, que propone una reflexión constante sobre los efectos y rupturas del conflicto armado colombiano. Fragmentos será un lugar de memoria que tiene como misión producir y exhibir obras comisionadas y permanentes, producto de convocatorias públicas que acojan memoria antagónica y permitan generar reflexiones en la que los opuestos convivan y coexistan pacíficamente. Doris explica que Fragmentos es una obra colectiva porque en su construcción interviene el acuerdo de paz entre el gobierno y las FARC, las mujeres víctimas de la violencia sexual que le dieron una nueva forma al metal, los arquitectos que construyeron el edificio en el que se expone la obra y las personas que han vivido la guerra y ahora visitan su transformación. La obra se encuentra abierta al público en una casa colonial del siglo XIX, ubicada por la carrera séptima al sur de la Casa de Nariño. La dirección es carrera séptima, número 6B30.
Que tiemble el Estado, los cielos, las calles, que tiemblen los jueces y los judiciales. Hoy a las mujeres nos quitan la calma, nos sembraron miedo, nos crecieron alas. A cada minuto de cada semana nos roban amigas, nos matan hermanas, destrozan sus cuerpos, los desaparecen. No olviden sus nombres, por favor, señor presidente. Por todas las NASAs luchando en el Cauca, por todas las mujeres reincorporadas, las niñas en Vera que han sido violadas, por las campesinas todas colombianas.
Cantamos sin miedo, pedimos justicia, gritamos por cada desaparecida, que resuene fuerte, nos queremos vivas, que caiga con fuerza el feminicida.
Todo lo incendio, yo todo lo rompo. Si un día algún fulano te apaga los ojos, ya nada me calla, ya todo me sobra. Si tocan a una,
respondemos todas. Soy Brenda, soy Ariana y soy Xiomara. Rosa Elvira, Alejandra y soy Julia.
Compas marchando en Colombia por las chicas trans que han sido asesinadas, las mujeres negras luchando en Gallar, todas las guayúes defendiendo su tierra.
Cantamos sin miedo, pedimos justicia, gritamos por cada desaparecida, que resuene fuerte, nos queremos vivas, que caiga con fuerza el feminicida. Que caiga con fuerza el feminicida.
Que retiemble en sus centros la tierra al sonoro rugir del amor. Que retiemble en sus centros la tierra al sonoro rugir del amor.
Los invitamos a que nos sigan en redes sociales. Estamos en Facebook, Instagram, YouTube y Spotify como Centro Cultural Uniminuto.
Oh, oh, oh. A nuestra audiencia, mil gracias por su compañía. Agradecemos a todos los que hicieron parte de esta emisión. En el máster, Leonardo Norato. En la voz, Carolina Mejía. Y a todo el equipo del Centro de Cultura, Arte y Tradiciones de Uniminuto. Soy Leti Carolina Pérez y esto fue Artífices, Cultura en Altavoz. Hasta una próxima emisión.
Artífices, Cultura en Altavoz.